Amable Radio Escuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar el estudio de la fe católica. En la producción nos colabora Wilson Urquijo. Esta es la charla 120. En nuestras reflexiones sobre la persona de Jesús de Nazaret, lo hemos contemplado en su vida pública, de predicador del reino de Dios, de misericordioso sanador del alma y del cuerpo por los caminos de Palestina. En las últimas charlas, lo contemplamos de víctima de la injusticia en su cruel pasión y muerte. Sin embargo, con Cebué, el autor que seguimos de cerca, podemos decir que al leer los relatos de la pasión, tenemos el sentimiento de una victoria secreta de Jesús a pesar de su aparente derrota. Pensamos, bueno, eso no se puede quedar así. Por su valor en el sufrimiento y por la verdad de la que da testimonio, esa manera de morir no puede morir. En la impotencia absoluta de Cristo en la cruz, con los brazos extendidos y clavados, es la omnipotencia de Dios la que se revela. Podríamos hablar, pues, de las paradojas de Jesús. Una situación paradójica se entiende como una circunstancia contradictoria que no es lo que parece. ¿No es eso la pasión y muerte de Jesús en la cruz? Jesús muerto en la cruz parece una derrota. Sus seguidores se dispersaron. En el momento de su muerte, solo lo acompañaron su madre y algunos de sus más íntimos amigos. Su proyecto de una sociedad fundada en el amor pareció hundirse en el fracaso. Sin embargo, aprendimos de San Pablo que lo que parecía una locura para los hombres era manifestación de la sabiduría de Dios. Lo que parecía una muestra de la debilidad humana era la fortaleza de Dios. Y se nos dice que debemos aprender de esa paradójica sabiduría y a la cruz que parecía una vergüenza, tenerla como título de gloria. Es que Cristo logró algo importante con lo que parecía una tragedia, un fracaso. Tenemos que profundizar en el mensaje de la cruz para comprenderlo. Martini nos enseñó que para entender el sentido de la cruz es necesario entrar en nuestra vida interior, en nuestro mundo espiritual. Solo así estaremos preparados para abrirnos al misterio de Jesús crucificado y aceptar esa paradójica sabiduría de Dios que no siempre coincide con nuestros deseos. Que la acción de Dios nos puede pedir paciencia, nos puede pedir que aceptemos la espera. Si solo estamos volcados a lo externo, a lo sensible, no entenderemos nunca a Jesús. Por eso, el no creyente no entiende a Jesús. También hay que acudir a la Sagrada Escritura, porque los profetas no solo habían anunciado que vendría el Mesías, el Salvador de Israel, sino que habían anunciado su pasión. A la luz de la resurrección de Jesús, la Iglesia aprendió a leer el Antiguo Testamento de modo nuevo. Nadie hasta entonces se había imaginado que el Mesías acabaría muerto en la cruz. Lo que sucedió llevó a una nueva comprensión de la Escritura, lo anunciado por los profetas y patriarcas. Hay varias perspectivas desde donde podemos contemplar a Jesús crucificado. Una manera de contemplarlo es el día de la Pascua, resucitado, glorioso. El Jesús crucificado que parecía abandonado, solo, se levanta ahora glorioso, resucitado por el mismo Dios que parecía haberlo abandonado. De ese modo, lo que parecía un fracaso, Dios lo manifiesta como una victoria. Otra manera de contemplar a Jesús crucificado es como Salvador. Por su muerte, Jesús vence el mal, vence al pecado. La cruz es liberadora porque expresa el perdón de Dios. En la cruz, Jesús obtuvo el perdón de nuestros pecados y derrotó a las fuerzas del mal. La debilidad de Jesús que padece el suplicio de la cruz es expresión de la fuerza de Dios que del mal hace el bien y cambia radicalmente la relación de la humanidad con Él, con Dios. No podemos pasar por alto nuestra contemplación de Jesús crucificado como el más grande testimonio de amor por la humanidad. Jesús murió por un amor sin límites. Es imposible que después de reflexionar sobre la verdad de este amor, no nos preguntamos cómo lo podemos pagar. Amor con amor se paga, es un dicho que entendemos bien. Y lo entendieron bien los que escucharon a Pedro el día de Pentecostés, cuando les proclamó que Jesús, a quien ellos habían crucificado, es Cristo el Señor. Lo entendieron bien, porque su reacción fue preguntar a Pedro y a los demás apóstoles allí presentes, ¿qué debemos hacer? La respuesta de Pedro fue invitarlos a la conversión. Convertirse es cambiar de vida. Es nuestro reto. Al contemplar a Jesús crucificado, debemos preguntarnos en qué debemos cambiar y no quedarnos en solo palabras. Y una observación. Jesús murió por los demás. Preguntémonos entonces en qué debemos cambiar en nuestra relación con los demás. Tomo de Martini, en su obra varias veces ya citada, Por los caminos del Señor, su reflexión sobre la cruz, escuela de humanismos. Reflexionando sobre el misterio de la cruz, nos damos cuenta de que en la pasión y en la muerte, Jesús ama al hombre tal como es. Ama al hombre con su pecado, con su separación de Dios, con su tragedia. Jesús ama al hombre con su realismo más áspero, más duro de aceptar. Y de este hombre, tan realísticamente amado, Jesús no se separa, no huye, sino que por medio de un amor sin límites, trata de despertar en él, en nosotros, las más hermosas energías de arrepentimiento, de conversión, de fe renovada. Y Martini nos invita a no emprender el camino de la fuga ante situaciones que exigen una total renuncia de nosotros mismos, como los apóstoles huyeron ante el realismo de la pasión del Señor. Hay muchas realidades con las que nos encontramos todos los días, realidades ante las cuales miramos a otro lado. Ante esa manera de mirar la cruz, Jesús nos pide la conversión. Conversión significa cambiar de dirección. No miremos a otro lado. Hay otra pregunta que sin duda alguna vez nos hemos hecho. ¿Por qué Dios escogió la muerte de Jesús para redimirnos? Si Dios hubiera escogido esa muerte para Jesús, estaríamos hablando de un Dios cruel. Debemos entender correctamente lo que quiere decir que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Cebué lo explica en la página 328 del libro Creer. Dice, Jesús murió por nuestros pecados, es decir, a causa de ellos. No debemos olvidar que en la pasión intervienen siempre tres personajes: el Padre, Jesús y los hombres pecadores. ¿Por qué nuestra salvación pasa por la muerte de Jesús? No porque el Padre, deseoso a toda costa de sangre, hubiera programado así las cosas. Lo propio del Padre no es querer la muerte de Jesús, sino devolverle la vida resucitándolo. Y estemos atentos a lo que sigue, porque si el Padre no quería la muerte de Jesús, todavía podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué murió? La respuesta nos toca íntimamente a nosotros y no podemos ignorarla. La voluntad de acabar con la vida de Jesús procede de los hombres. Su justicia y su santidad amorosa fueron insoportables para los hombres pecadores. La justicia y santidad de Jesús desencadenaron la violencia de estos, de los pecadores. Jesús no es en absoluto víctima de una supuesta violencia vengativa de su Padre. El Padre, por el contrario, lo ama y nos ama hasta el punto de dejarlo a merced nuestra. Jesús es víctima de la violencia pecadora de los hombres que quieren matar al inocente. Al contemplar esta explicación sobre la muerte de Jesús, porque la justicia y santidad de Jesús desencadenaron la violencia de los pecadores, me parece que la beatificación de Monseñor Jaramillo y del Padre Pedro María Ramírez, anunciada ahora por el Santo Padre, nos aclara por qué los mataron. Los hombres pecadores que los mataron no aceptaron su justicia y su santidad amorosa. Por eso fueron ellos insoportables para sus asesinos. Esa explicación sobre la muerte de Jesús aclara algunos malentendidos. Jesús no escogió la cruz. La aceptó libremente, sí, y el Padre lo permitió, pero se la impusieron seres humanos. Es verdad que él no la rehusó. Lo condenaron a muerte porque no toleraron sus enseñanzas de amor, de justicia misericordiosa, de preferencia por los que eran rechazados. No toleraron el reino que Jesús predicó. Cebué explica que se puede interpretar de manera equivocada la afirmación de que Jesús murió en nuestro lugar. Se ha entendido con frecuencia en el sentido de que Jesús pagó por nosotros, como si Él hubiera cargado con el castigo que nos estaba reservado. Hay que tener en cuenta, dice Cebué, que en nuestro lugar supone en nuestro nombre. No es fácil de entender por qué Jesús murió por nuestros pecados o a causa de ellos. A los que tengan la segunda parte de la obra Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, los invito a leer desde la página 267 su explicación de la muerte de Jesús como reconciliación, expiación y salvación. Voy a procurar resumir lo que me sea posible. ¿Cuál fue el objeto, el motivo de la muerte de Jesús en la cruz? Recordemos que Israel ofrecía a Dios sacrificios de animales, aunque Dios había manifestado que no quería ser glorificado mediante los sacrificios de toros y machos cabríos, cuya sangre no puede purificar al hombre ni expiar por él. En Isaías capítulo 1, versículo 11, se lee: estoy harto de holocaustos de carneros. La sangre de novillos, corderos, no me agrada. Y en el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, porque quiero lealtad, no sacrificios. Las víctimas animales no representaban a los hombres y mujeres por quienes se ofrecían. Esos sacrificios no representaban una satisfacción por el pecado. No podían reparar el daño moral que había causado el pecado, como tampoco podían esos sacrificios de animales reparar el daño causado por el pecado a la relación del pecador con Dios. Eso es expiar, ofrecer una satisfacción y reparar el daño causado. Benedicto XVI nos explica que, en cambio, en la cruz de Jesús se había verificado lo que en vano se había intentado con los sacrificios de animales. El mundo había obtenido la expiación. El Cordero de Dios había cargado sobre sí el pecado del mundo y lo había quitado de allí. La relación de Dios con el mundo, perturbada por la culpa de los hombres, había sido renovada. La reconciliación se había cumplido. Estas eran palabras de Benedicto XVI. Hay algo que todavía inquieta en la anterior explicación. ¿Por qué la manera de ofrecer una satisfacción y reparación del daño causado por el pecado debe hacerse con derramamiento de sangre? Debemos ir atrás hasta el comienzo del libro de Levítico. Allí se explica el ritual de las ofrendas del Señor en el Antiguo Testamento. Había diversas clases de ofrendas, unas en acción de gracias, otras para expiar faltas. Era una manera muy antigua de manifestar que se entregaba algo valioso a Dios, desprendiéndose completamente de lo que se ofrecía. La sangre tenía importancia porque se consideraba la sede del principio de la vida. Al derramarla en el sacrificio, se entregaba la vida. Ya en el capítulo 8 del Génesis, se narra que Noé, pasado el diluvio, construyó un altar y ofreció holocaustos al Señor. Se formalizó entonces una alianza de Dios con Noé, alianza que se extiende a toda la creación y tendrá como señal el arco iris. En el libro del Éxodo se narra en el capítulo 24 la ratificación de la alianza que el Señor había instaurado con Israel. Nos dice el libro que se inmolaron novillos como sacrificios de comunión al Señor. Tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. La tradición cristiana ha visto en esos antiguos rituales de la antigua ley prefiguraciones del que sería el sacrificio único y redentor de Jesucristo. El capítulo 9 de la carta a los Hebreos explica cómo la sangre de Cristo es el sello de la nueva alianza en su sacrificio, que es de expiación. Como Moisés fue mediador de la alianza antigua, así lo es Cristo en la nueva alianza. Debemos detenernos, pues, en el término mediador. Cristo obró nuestra redención mediante el sacrificio de su propia sangre. Espero que podamos encontrar ayuda en la carta a los Hebreos, que no es fácil de seguir. En la Sagrada Escritura se habla varias veces de la alianza o pacto entre Dios y los hombres. Hubo alianza entre el Señor y los patriarcas, entre el Señor y su pueblo. El pueblo se obligaba a conducirse fielmente como pueblo de Dios por la observancia de la ley, y el Señor ofrecía la garantía de su protección. Eso era en la antigua alianza. En la nueva alianza, el mediador es Jesucristo. En Israel, los sacerdotes mediaban entre Dios y los hombres para expiar, ofrecer satisfacción por los pecados, con la sangre de animales sacrificados. La carta a los Hebreos presenta a Jesús como el nuevo sacerdote. En la nueva alianza es Cristo el sacerdote mediador en su propia sangre. El hombre llega a Dios por la eficacia redentora y mediadora, por los méritos de la muerte y pasión de Cristo, es decir, por la sangre de Cristo. Algo más sobre la mediación de Cristo. Como hombre, Jesús representa a toda la humanidad. Y por tener también la naturaleza divina, Jesucristo constituye el puente perfecto para interceder por nosotros. Jesús se constituye, pues, en sacerdote y en víctima. Se ofrece Jesús a sí mismo en sacrificio para expiación del pecado de los hombres. Si antes se sacrificaban animales en altares de piedra, Jesús subió al altar de la cruz, donde se ofrece un sacrificio que sobrepasa en dignidad y eficacia a los antiguos sacrificios de animales. En el sacrificio ofrecido por Jesús, él, sacerdote y víctima, gozan de la dignidad y el poder de Dios. Voy a tomar solo algunas frases de la completa explicación de Benedicto XVI sobre la muerte de Jesús como expiación, como reconciliación con Dios. Al deseo de que se dé a Dios lo que nosotros no podemos darle, pero de manera que ese don sea nuestro cumplimiento en el sacrificio de Jesús. Allí encuentra el cumplimiento en el sacrificio de Jesús. El Hijo de Dios asume un cuerpo humano. Así es posible una obediencia a Dios que va más allá de todo cumplimiento humano de los mandamientos. El Hijo de Dios se hace hombre y en su cuerpo le devuelve a Dios toda la humanidad. En el sacrificio de Cristo nos incluye a todos. Y puede quedar una duda. Entonces, ¿los cristianos estamos ya salvados por el sacrificio de Cristo y no tenemos sino que creer en Él? No lo entendieron así los primeros cristianos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si los mártires como San Pablo, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, vieron en su muerte su perfecta unión con el misterio de Cristo, también a nosotros nos abren el entendimiento de que en las tribulaciones de la vida se nos purifica. En nuestro sufrimiento se comunica el misterio de Cristo y su amor hace de nosotras una ofrenda para Dios y para los hombres. Ese pensamiento es de Benedicto XVI en la página 279 de Jesús de Nazaret. No es fácil de entender este misterio del sacrificio de la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Como dice Benedicto XVI, en la cruz la oscuridad y lo ilógico del pecado se encuentran con la santidad de Dios en su deslumbrante luminosidad para nuestros ojos. Y esto va más allá de nuestra lógica. Sebué termina sus reflexiones sobre la cruz de Jesús con una consideración sobre la cruz del cristiano. La cruz de que se habla en el Nuevo Testamento es también la cruz del cristiano, pues Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10:38. Terminaremos esta reflexión el próximo domingo, Dios mediante. Los espero. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.